Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Querida audiencia de Matraca, para cerrar el ciclo sobre derechos humanos del 2011 e inspirados por las elecciones locales que tuvieron lugar el pasado septiembre en Berlín, nos propusimos enfocarnos en el derecho a la ciudadanía en Alemania. Sin necesidad de ir muy lejos, la mayoría de quienes participamos en Matraca somos migrantes residentes sin derecho a participar en las consultas populares. Reflexionando sobre este aspecto, surge la primera pregunta. ¿Quiénes tenemos derecho al sufragio en Alemania? ¿O a quiénes se les garantiza este derecho? ¿Qué significa ser ciudadano o ciudadana con reconocimiento legal como tal? ¿Qué significa no serlo? Vivimos en un país con 82 millones de habitantes, de los cuales más de 15 millones somos migrantes o tenemos trasfondo migratorio, sin contar con la inestimable cantidad de personas que viven ilegalizados. ¿Cómo fue que Alemania, el país más poblado de la Unión Europea, se pobló tanto de migrantes en el último medio siglo? ¿Qué distinciones legales existen entre alemanes y migrantes? ¿Y qué intereses entrañan? Les invitamos a compartir estas y otras inquietudes que van surgiendo a lo largo de este programa. Vamos a comenzar contextualizándonos un poco en torno a la llamativa transformación que ha vivido la población de Alemania durante el último medio siglo.
Dos generaciones menos. Dos generaciones más.
La Segunda Guerra Mundial, el más mortífero conflicto en la historia de la humanidad, dejó un saldo final de entre 50 y 70 millones de víctimas en un periodo de 6 años. En Alemania se estima que hubieron 2.050.000 bajas y 1.900.000 desaparecidos. La suma total que se estima de las víctimas del Holocausto dentro y fuera del territorio alemán bajo el régimen nazi es de 6 millones de judíos.
Si fueras tu nieto y yo fuera mi abuelo, quizás tú contarías mi historia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia.
Tras la guerra, Alemania se encontraba inmersa en su reconstrucción y su economía apuntaba a la reactivación. El país se enfrentaba a un déficit de mano de obra. A partir de 1955, las autoridades pusieron en marcha un programa de contratación de mano de obra de otros países de Europa, con la ayuda de oficinas de empleo y acuerdos de contratación bilaterales. Los primeros trabajadores que se contrataron en 1955 procedían de Italia. En 1960 se firmaron acuerdos con España, Yugoslavia y Grecia. A partir de 1961 comenzaron a contratarse trabajadores de Turquía, Marruecos, Portugal, Corea del Sur, Túnez y Filipinas.
Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Man brauchte unsere Arbeitskraft, die Kraft, die was am Fließband schafft. Wir Menschen waren nicht interessant, darum blieben wir euch unbekannt. Mann, 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 Mann.
Gastarbeiter.
La palabra Gastarbeiter, trabajador invitado, fue empleada en Alemania Federal para sustituir el término trabajador extranjero, dada la asociación que se generaba con los tiempos del nacionalsocialismo. El hecho de que la palabra incluya el concepto invitado habla por sí mismo. En aquella época se preveía una estancia provisional siguiendo un principio de rotación de la mano de obra contratada. En 1964, Alemania celebró la llegada del trabajador invitado 1 millón obsequiándole un ciclomotor. Pero que resulte bienvenida la fuerza de trabajo de una persona y no toda su integridad humana, no resulta muy hospitalario. La expresión trabajador invitado se ha ido modificando con el paso del tiempo. Publicaciones y voces más críticas comenzaron a llamarles trabajadores migrantes, que ya en 1971 representaban más del 10% de la población activa de Alemania Federal. Ya a principios de los 70 quedó claro que la pretensión inicial de reducir el tiempo de la estancia en Alemania de los trabajadores era errónea. El modelo de rotación cayó por la presión de la patronal, que quería ahorrarse los costos periódicos de capacitación de los nuevos inmigrantes que este modelo exigía. Los trabajadores fueron invitados a trabajar en el país como residentes, pero sin derechos a optar por la nacionalidad. Por ello, en pocos años hubo una segunda generación de así entendidos migrantes, nacidos y criados en Alemania, pero con pasaporte extranjero. En Alemania regía el ius sanguinis, el principio por el cual la nacionalidad se traspasa de padres a hijos, y no se rige por el lugar de nacimiento, el principio llamado ius soli. Hacia 1973, el mercado laboral se encontraba saturado y los trabajadores que no fueran de la Comunidad Económica Europea ya no eran bienvenidos. De este modo, Alemania fue dejando de ser un país de captación de inmigrantes para convertirse paulatinamente en un país con inmigración dirigida. Las leyes de inmigración tampoco facilitaban el establecimiento de residencia en el país. Un permiso de residencia indefinido se emitía apenas después de 8 años de haber trabajado en el país legalmente. Y en la jerarquía de preferencia para los puestos de trabajo, los alemanes tenían y continúan teniendo la prioridad, al menos oficialmente. Otros ciudadanos de la Unión Europea se encuentran en segundo lugar. Y por último, quienes tienen cualquier otra nacionalidad. El constante envejecimiento que la población alemana ha experimentado en los últimos decenios obligó al gobierno de coalición socialdemócrata verde a adoptar nuevas medidas. Así fue flexibilizando el acceso a la nacionalidad mediante una reforma de la ley de migraciones. En consecuencia, la cifra de inmigrantes ha disminuido progresivamente, en parte porque muchos se han podido nacionalizar. Más de 1 millón de personas obtuvieron un pasaporte alemán entre el año 2000 y el 2005. De estos, 200.000 son niños nacidos en Alemania de padres originalmente inmigrantes. Al mismo tiempo, ha disminuido el ingreso de inmigrantes debido al endurecimiento de las leyes de asilo. En la actualidad, 1 de cada 4 recién nacidos tiene un padre o una madre de origen migrante y cada 5º matrimonio es binacional. La antigüedad del derecho de ciudadanía alemán supera los 100 años y en todo ese lapso de tiempo ha atravesado numerosas modificaciones. Thomas Kuhnewald, pedagogo social, ha trabajado años en la GGUA. Se trata de una organización no gubernamental que lleva 30 años prestando asesoría y apoyo a refugiados en cuanto a sus derechos.
Si hablamos de las condiciones para la permanencia en Alemania, tenemos que mirar la ley. Es la ley sobre la residencia, el trabajo y la integración de extranjeros. Esta ley, que ahora está vigente, es del 2005. La última vez fue reformada ahora en el noviembre del 2011. Y tiene como un punto nuevo la integración de los extranjeros. En el primer párrafo se habla específicamente de la necesidad de regular la migración según los intereses económicos y políticos del Estado. O sea, Alemania permite el ingreso y la permanencia de extranjeros siempre y cuando les sirve económicamente o por razones políticos o de reconocimiento internacional o siempre que les sirva. Volvemos a la ley que está en vigencia hoy por hoy. Para ver los diferentes papeles que conoce la ley, tenemos primero el visado. Sirve solamente para ingresar al territorio alemán. Se emite por un tiempo de 3 meses y hay que tener una cierta razón. La más común es el turismo, luego está la familia, luego el visado para ingresar al país para concretar estudios o para un trabajo temporal. Luego está el permiso de residencia legal, un permiso que se otorga desde 3 meses hasta 2 años. Antes existían también 3 años para, por ejemplo, familiares de alemanes, pero en los últimos años no existe más. Se otorga como el visado también a base de razones claramente definidas, como familia, estudios, trabajo, o también por razones políticas, asilo político, por ejemplo. Luego de tener unos años la residencia legal, se puede pedir, solicitar el permiso de residencia definitiva. Pero recién después de 3, en algunos casos y en la mayoría 5 años de residencia legal. Hay que tener suficientes ingresos de vivir sin apoyo público. No se puede tener antecedentes penales, haber tenido contacto con, por ejemplo, organizaciones que el Estado reconoce como organizaciones terroristas. En el contexto de refugiados y refugiadas y personas que buscan obtener asilo político en Alemania, rigen otros permisos. Durante el proceso, cuando la persona solicita el asilo, el Estado emite un papel legal llamado como autorización de residencia, que siempre se emite por 1/2 año y luego de que el Estado acepta la solicitud, o sea, la persona recibe asilo político, se transforma en un permiso de residencia legal. Ahora, si el Estado no reconoce las razones de asilo político, se otorga un papel llamado algo como tolerancia, en el sentido de tolerar a una persona un tiempito más porque no tengo otra. En realidad, la persona debería dejar el país, o sea, salir, volver. La palabra jurídica es algo como suspensión temporal de la extradición.
En una entrevista que se le realiza a Eduardo Galeano durante la ocupación de la Plaza Cataluña, comenta:
hay otro mundo que nos espera, ese otro mundo. Este mundo de mierda está embarazado de otro, y son los jóvenes los que lo llevan adelante. Esos jóvenes despreciados por las elecciones regidas por el interés de los partidos políticos, donde los jóvenes no votan. Yo vengo ahora del sur de América del Sur. Los jóvenes chilenos no votaron en Chile. 2 millones de jóvenes chilenos no votaron. No votaron porque no creen en la democracia que les ofrece. ¿Y ahora cuántos jóvenes no votaron en España? Ni sé cuántos, no han sido contados. Pero dentro de esos 10 millones de españoles que no votaron, debe haber unos cuantos jóvenes que no votaron. Y no votaron porque no creen en la democracia que les ofrece. Pero no es porque creen en la democracia, no. En esta democracia manipulada, en este nombre secuestrado por los banqueros, por los políticos mentirosos, por los artistas de circo, que ofrecen una pirueta diferente cada día.
Elecciones parlamentarias, votar o no votar. Muchos de quienes no tienen este derecho luchan por el reconocimiento negado a poder ser representados en el parlamento de la sociedad que integran, o para poder también tomarse la libertad de participar o no. Otros que sí tienen este derecho optan por no dar su voz. En las últimas elecciones, el 40% de las y los habilitados para votar en Berlín no asistieron a las urnas. De estos, al menos una parte integra un movimiento social en Alemania, el movimiento anarquista, que promueve otro modelo de participación y el rechazo explícito a la legitimación del sistema parlamentario. Bernd Tucke, activista social, doctor en política y filosofía, nos da su punto de vista acerca de la democracia, la política partidaria y el papel de las fronteras en las naciones de la Unión Europea.
Hace 100 años no existía la democracia parlamentaria en sentido clásico, sino que en unos pocos países había lo que se llamaba entonces democracia, distante de lo que hoy se entiende por democracia, donde solo podían votar los hombres y solo los hombres que pagaban los impuestos, es decir, que se trataba de una minoría. Las mujeres, por ejemplo, no podían votar. Por eso la historia del boicot de las elecciones. Esa es la pregunta, si se lo debe definir así. Porque en realidad se trata en primer lugar de una crítica al sistema parlamentario en sí. Entonces, hablamos de la historia del movimiento que promueve la política antiparlamentaria, extraparlamentaria. ¿Y cómo se fue desarrollando? En los años 20, por ejemplo, hubo un gran movimiento anarcosindicalista, la FAUD, Unión de Trabajadores Libres de Alemania, que se formó después de la Primera Guerra, a partir de muchos grupos locales que ya existían antes de la Primera Guerra. Se trataba de sindicatos con democracia participativa que pensaban que a través de huelgas generales y acciones directas se podría alcanzar una sociedad socialista y antipatriarcal, el socialismo libertario. Y este movimiento con 170.000 miembros fue muy significativo en Alemania.
Also auch aufgrund dieser geschichtlichen Ereignisse muss man natürlich auch sehen, wozu Parlamentarismus eben führen kann, nämlich auch zu einer faschistischen Diktatur.
Basados en nuestra historia, es visible que puede conducir el parlamentarismo, también a una dictadura fascista. El parlamentarismo no es algo que necesariamente conduce a la libertad o el bienestar de los seres humanos. Otro aspecto que considero como sociólogo son los componentes psicológicos que entran en juego. El carácter de una persona que es votada en un partido y que termina llegando al Parlamento se transforma drásticamente. Un ejemplo de ello son los verdes, que en 1998, bajo el lema ninguna misión del ejército en el extranjero, llegaron al gobierno junto con el Partido Socialdemócrata y en cuestión de pocas semanas cambiaron radicalmente de posición, lanzando una propaganda de guerra que desde 1945 había sido inadmisible. Ellos mismos habían dicho que había que evitar un segundo Auschwitz y terminaron conduciendo la guerra en Yugoslavia, con la implicación del ejército y con bombas tornado alemanas.
Kriegerisch intervenieren, das heißt, es wurde in Jugoslawien Krieg geführt mit deutscher Beteiligung, mit deutschen Tornado-Bombern. Gegen den Kosovo-Krieg 1999 sind ganz wenig Leute auf die Straße gegangen, weil sie gesagt haben, ich habe hier gewählt, ich habe mein Kreuzchen bei der SPD.
En 1998, muy poca gente salió a manifestarse en contra de la guerra porque pensaban, yo los voté, hice mi crucecita, así que ¿cómo manifestarme en contra de lo que deciden? O porque creyeron su propaganda. Por eso creo importante mantenerse activo en movimientos y no en partidos. Cuando alguien está en el Parlamento, se convierte en parte de un engranaje que gira en función de eso, la opresión de seres humanos, como la extradición de seres humanos, que es un crimen contra la humanidad. La Unión Europea dirige una política absolutamente enemiga de la humanidad. La política de refugiados conduce a la muerte de cientos de personas al mes. Es para llorar. ¿Cuántas personas se ahogan en el Mediterráneo porque Frontex se asegura de que no lleguen a la costa de la Unión Europea a recibir asilo? Estas personas escapan de sus lugares de origen a causa de la política que se dirige desde Alemania y otros países industrializados. Alemania es el tercer país que exporta mayor cantidad de armas. Es decir, que las guerras que tienen lugar en el mundo son en gran parte abastecidas por armas alemanas y que, a pesar de esto, genere consecuencias como el exilio y que luego a quien no se les dé asilo es cínico y se puede decir que es solo un crimen contra la humanidad.
Ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also als Anarchist stelle ich mir eine Gesellschaft vor ohne Grenzen und wir haben momentan die Entwicklung, dass entsteht ein Megastaat.
Como anarquista, creo una sociedad sin fronteras. Y en este momento vivimos el desarrollo de un megaestado que es la Unión Europea, que asegura sus fronteras estatales con métodos como la ultravigilancia, impidiendo masivamente el ingreso a las personas que buscan refugiarse en la Unión Europea, y esto radica en la naturaleza del Estado. Es importante que estas fronteras se caigan y dar a las personas la posibilidad de vivir donde quieran vivir. La mayoría de los seres humanos no quiere refugiarse. Lo hace a causa de la guerra, de las condiciones de vida económicamente desastrosas en sus regiones de origen, y esas condiciones son generadas aquí en las metrópolis. Esto tiene que ser reconocido. Las personas y las regiones que son saqueadas y los países que se aprovechan de esto están en la Unión Europea, Estados Unidos, Japón. En definitiva, países del mundo que se encargan de que los países pobres sean cada vez más pobres. 1.000 millones de seres humanos mueren al año de hambre en el mundo. Una infamia para una humanidad que cuenta con los recursos para cubrir estas necesidades. Al mismo tiempo, se destinan a la guerra 1,2 billones de euros al año, lo que demuestra otra vez cuán cínica puede ser la política de Estado y cuán necesario es manifestarse en contra.
Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo
Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra lo salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, da igual, da igual. Y así será.
Querida audiencia, así llegamos al final de la primera parte de este programa sobre historia de la migración, derechos y ciudadanía en Alemania. Recuerden que en www.npla.de, en el espacio de Matraca, podrán escuchar la segunda parte, así como más informes sobre otras temáticas. Muy buen comienzo de año, les desea el equipo de Radio Matraca desde Berlín.
Mejor el panameño, hacen cola en la embajada para conseguir un sueño. En tanto el gran ladrón, lleno de antecedentes, si lo para inmigración, pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, de igual a igual. Y así será, de igual a igual. Los llamados ilegales que no tienen documentos son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, de igual a igual. Y así será, de igual a igual.